Mañana, 1390. Reportaje.
Le damos la bienvenida a Marcelo Pavka, es concejal del Frente para la Victoria en el Partido de la Costa. Buen día, Pavka, ¿cómo le va? Lo saluda Hugo Ruano, Andrés Dupetí, Radio Universidad de La Plata.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Hemos tomado conocimiento en el marco de unas jornadas en las cuales se van haciendo públicas distintas medidas judiciales, amparos, fallos que cuestionan o ordenan retrotraer el impacto de los tarifazos en distintos servicios públicos. Hemos tomado conocimiento, Marcelo, de una carta documento que usted le enviara al presidente de la Nación, al ingeniero Mauricio Macri. Cuéntenos, ¿de qué se trata esto?
Sí, básicamente en sintonía con lo que vos recién planteabas. Hoy estamos viendo cómo poco a poco distintos sectores de la comunidad, tanto sea sectores sociales o políticos, se empiezan a expresar contra el tarifazo y contra las medidas de este salvaje neoliberalismo que nos está gobernando. Más allá de esto, lo que nosotros, por lo menos lo que uno fue palpando, fue inquietud en la gente, en los vecinos, en los compañeros, de que las cosas se demoraban, de que, porque además cuando vos preparas una acción de amparo o alguna cuestión así, medio que esto se aleja de la cuestión cotidiana del vecino. El documento es un elemento más que puede parecer una acción individual si queda solo en esto, pero puede ser una acción colectiva si muchos, dicho bien en criollo, si le inundamos la Casa Rosada con cartas de documento, además de los amparos, además de las cuestiones que están planteando los legisladores, me parece que también es una cuestión de una acción colectiva, políticamente colectiva.
Claro.
Así que nada, eso es intentar por otro medio ponerle un freno a, en este caso concreto, al tarifazo del gas, donde en la carta de documento lo que se le está pidiendo al presidente es que retrotraiga el aumento autorizado. Describe un poco los errores técnicos que se han cometido, que es básicamente la falta de las audiencias públicas, pero además también destacamos como muy grave el hecho de que quienes intervinieron en el proceso del aumento, caso del ministro Aranguren, es poco ético y está viciado de nulidad jurídica por ser alguien que hasta hace poco tiempo era empleado de una multinacional, pero después nos enteramos de mencionar que conserva acciones. O sea, las medidas que va tomando desde el ministerio se van convirtiendo en mínimamente poco éticas, teñidas de legalidad, por otro lado.
Hay alguna incompatibilidad todavía no resuelta. No me acuerdo si el legislador Doñate de Río Negro o Martínez de Neuquén o Taylade Doñate había presentado una que se tomara cartas en el asunto respecto de lo que prevé la ley de ética pública.
De ética pública, claro.
Respecto de las severas incompatibilidades de una ley de ética pública que no parece estar atravesando su mejor momento en cuanto a su plena vigencia o aplicación.
Bueno, pero también es cierto que quien debe controlar esta ley, Laura Alonso, digamos, no respondía a la, digamos, titular de la Oficina Anticorrupción, ella no podría haber sido designada, y una ley votada por el Congreso fue derogada mediante, o cambiada mediante un decreto de necesidad de urgencia para hacerla a la medida de Laura Alonso. Digamos que uno empieza a ver, yo creo que la ciudadanía empieza a ver de a poco en cada acto cotidiano estas incompatibilidades, no solo de quien en el caso de Aranguren, que toma medidas que tienen que ver, de 8 licitaciones, 7 fueron para Shell, que es la empresa de la que él era CEO y ahora y encima tiene acciones. También el propio presidente, cuando dijo que no tenía cuentas en el exterior, reconoce no tener cuentas en Panamá. Anoche entró a la Cámara de Diputados el proyecto de blanqueo, inicialmente iba a ser para funcionarios, digo, para él mismo también, producto de la presión, se eliminan todos los funcionarios, pero como que este gobierno naturaliza todas aquellas cosas que hasta hace nada más de 6-7 meses se escandalizaban. Y pareciera que da lo mismo, que el presidente, en vez de tener cuentas en el extranjero, que tener una offshore implica mínimamente haber ya no sé si lavar dinero, pero mínimamente evadir impuestos,
sí.
Bueno, se lo trata como un acto patriótico, sí, de repatriación de capitales para inversión, y en realidad lo que va a hacer es tratar de devolver la plata que evadió, y encima no para ponerla en el sector productivo, sino en el sector financiero. Claro, sí, tiene un aparato energético tan impresionante que transforma la mala noticia en una buena noticia. Lo que uno lee en las redes, ¿no? Militan, sí, el ajuste de alguna manera.
Uh-huh. Sí, señor.
Bueno, es la característica del gobierno de Macri.
Claro, bueno, y ahí está. Y digo, en la respecto del impacto del los incrementos en las tarifas de luz y de gas, por lo pronto, respecto a la tarifa eléctrica, uno entiende, concejal, que el fallo del juez en lo contencioso administrativo Luis Arias involucra de algún modo también al Partido de la Costa, no involucra al conurbano cubierto por Edesur y Edenor, pero a ver, tiene que ver con las empresas. Deme un segundito para ser preciso, sí, bueno, en la información. EDEA, EDELAP, EDES y EDEN o EDEN, no sé cómo se pronuncia. ¿Esto tendrá vigencia para el Partido de la Costa o es otra, o no está alcanzado este fallo contencioso administrativo que se conoció ayer por parte del juez Luis Federico Arias de nuestra ciudad?
No, claramente que involucra al Partido de la Costa y a toda la provincia de Buenos Aires interior.
Sí.
Digamos, como parte del colectivo que demandó y que el juez utilizó para dar esta resolución.
Ajá.
Intervino el sindicato de trabajadores municipales del Partido de la Costa.
Ajá.
Viste que acá hay toda una cuestión de del interés legítimo para,
sí,
poder plantear un amparo.
Sí, sí.
Bueno, el sindicato lo hizo en función de la defensa de sus asociados.
Ajá.
Que empezaron a recibir corte de ellos. Bueno, digamos, ayer el propio sindicato aquí en la costa fue parte del anuncio, que además lo vimos por otros medios. Es de aplicación en toda la provincia de Buenos Aires, es retroactivo, digamos, tiene que ver con retrotraer,
sí,
digamos, readecuar las tarifas,
sí,
en forma previa,
sí,
al tarifazo. Lo que pagaste de más te lo tienen que acreditar,
sí, señor,
en el futuro.
Sí, señor.
Y como todo amparo, es un arma de doble filo.
Uh-huh,
porque
uh-huh,
el amparo es...
Claro.
¿Por qué el juez dicta el amparo? Porque no se observaron las cuestiones formales. ¿Cuáles,
sí,
son las cuestiones formales que no se observaron?
Sí.
Vale también esto para el tarifazo de gas.
Sí.
No hubo audiencias públicas.
Claro.
Que es lo que marca la ley.
Sí.
Ahora, cuando resuelvan la cuestión de fondo, puede hacer, sí, que convaliden el aumento,
claro,
o no.
Claro.
En ese caso, ya pasó aquí en la costa, cuando un concejal,
sí,
tenía una cívica radical, planteó un amparo hace un par de años por el aumento del gas,
sí,
fue Robin Hood durante 120 días.
Claro, claro.
Y después pasó de santo a demonio, porque el juez federal de Dolores primero hizo lugar al amparo, después de entender la cuestión de fondo,
claro,
convalidó los aumentos, y el vecino que se había beneficiado, entre comillas, con el amparo, terminó pagando en una sola cuota todo lo que no había pagado en cuatro o cinco cuotas anteriores. Por eso nosotros decimos, con esta carta de documento, que,
sí,
es una acción individual, pero podría ser colectiva si todos,
sí,
la hacemos,
sí,
y también con un amparo que estamos presentando con el tema del gas desde el bloque mañana.
Sí.
El bloque de concejales de Frente para la Victoria acá en la costa,
sí,
es un amparo responsable. Nosotros no decimos no pague, estamos diciendo, mire,
claro, claro,
es decir, nosotros estamos reclamando y tratando, no, o sea, esto hay que mirarlo, hay dos formas de mirarlo, desde la cuestión individual de lo que te pasa a vos como vecino,
sí,
o desde la cuestión de lo que le pasa a nuestro distrito, pero a la región y a la provincia y a la Argentina.
Claro.
Entonces, nosotros qué decimos, si todos los distritos, si todos los consejos deliberantes, si todas las asociaciones de defensa del consumidor plantean acciones de amparo, pudiera pasar, y nosotros creemos que ya está pasando, que la justicia se equivoque, entre comillas, y pate un penal para el lado nuestro.
Claro.
que la justicia empiece a hacer lugar a los amparos y que esto haga que el gobierno de la provincia, María Eugenia Vidal, y que el gobierno nacional, Mauricio Macri, revean la cuestión de fondo y planteen el esquema de, como le llaman ellos, sinceramiento de tarifas, como decimos nosotros, la quita de los subsidios y la tal vez necesaria actualización, no de la forma salvaje propia del neoliberalismo, sino de una forma que no afecte ni el consumo domiciliario, pero tampoco afecte al sistema productivo, que básicamente más del 80% son pymes y pequeños. Acá tenemos comercios que en abril venían pagando 2.000 pesos de luz y les han venido facturas de 8.000.
Sí.
Ayer nos enteramos a través del programa de Roberto Navarro, no sé si lo viste. En 6 meses han cerrado más empresas que a lo largo de
7.200, ¿no era la cifra? Si no me falla.
1.800 y pico.
O sea,
¿y esto por qué? Porque el empresario especula. No, el PYME no es fungibor. El PYME no es Molino de la Plata ni es Mantellón. El PYME es el señor que vive la vuelta a tu casa, que tiene un comercio con 10 empleados.
Pero, concejal, ¿vio que el apoyo a las pymes es algo que se pone en palanca on o en palanca off, ¿no? Encendido, claro. Apagado. Cuando era la ley de empleo, claro. Bueno, ahí estaban. Las pymes eran poco a poco que le construían un monumento. No es así cuando, digamos, después del monumento van, de noche lo desarman y no se las cuida tanto.
Es que, claro, es que por eso digo, la política neoliberal, este sistema, y además que Mauricio Macri lo está haciendo como el mejor alumno de Milton Friedman, digamos, ¿no? O sea, salvaje, rápido, directo y sin evaluar los costos. Es algo así como si de alguna manera el Estado obligara a la sordera y para menguar el impacto te regalara un audífono. Entonces decís, yo te agradezco el audífono que vos me estás regalando, pero la verdad es que no escucha nadie. Entonces, digamos, todo lo que después sea fomento a las pymes en esta política neoliberal se torna hasta irrisorio y yo diría irónico, porque por un lado la primera medida del gobierno de Macri fue transferir más de 60 mil millones de pesos del sector público al privado con la liberación de las retenciones a la exportación, y por otro lado pasaron 5 meses, ya estamos llegando al bendito segundo semestre y todavía no hay una medida que favorezca, por ejemplo, a las pymes, ni que hablar a los trabajadores, ni que hablar al sector productivo. En el medio de esta política neoliberal, cualquier medida que no esté dentro de un plan más estratégico, dentro de un programa que realmente incluya a la sociedad, se torna extemporánea, se torna... Yo creo que Macri ha puesto en práctica aquel tema de la diferencia entre caridad y solidaridad.
Claro.
Es un gobierno caritativo, no es un gobierno solidario. Claro. Primero te pega el fierrazo, después te da una curita.
Le agradecemos...
Y encima te la cobra la curita, ¿no? Porque...
Claro. Le agradecemos, concejal, a partir de la carta documento que usted hizo pública, que nosotros estaremos subiendo a nuestras redes sociales, la generación de un hecho político, según entendemos de sus propias palabras, para tratar de revertir el impacto de la alza.
Sí, por eso te digo, ya para cerrar, digo,
sí.
Es un hecho político individual, pero que pretende ser un hecho, o que trata de ser un hecho político colectivo, claro. A partir de que otros tomen el mismo camino, y además de todo lo que ya venimos haciendo a nivel institucional, el vecino común, el tipo de pie, la institución, sí. El político, el dirigente social, le haga saber al gobernante, porque hay un derecho constitucional de peticionar ante las autoridades su disconformidad y la necesidad de que no te traigan estas medidas, ¿no?
Le agradecemos el contacto con la radio de la Universidad de La Plata. Abrazo grande.
Igual para ustedes.
Marcelo Pavka, concejal del Frente para la Victoria en el Partido de la Costa de la provincia de Buenos Aires, están alcanzados, por supuesto, por el fallo, el amparo. Es cierto, los amparos son armas de doble filo, pero habrá que ver si cómo resulta el tratamiento de la cuestión de fondo. Pareciera ser, pareciera ser un talón de Aquiles del tarifazo en luz, en gas, la no realización de las audiencias públicas. Está bien, son audiencias públicas que, según tengo entendido, no son vinculantes, ¿no? O sea, pero sí es el espacio en donde se puede exponer y generar, como se dice, la masa crítica para tratar de retrotraer los aumentos. Veremos cómo sigue desarrollándose, porque son varios a esta altura los fallos que de algún modo ponen en tela de juicio la forma y el fondo del aumento en las tarifas de los servicios públicos. 56 minutos pasaron de las 8 de la mañana.